Los titulares del día en Camino al Sol.
Nutrirte a ti mismo no es egoísta. Es esencial para tu supervivencia y tu bienestar. René Peterson.
Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, 7:16 minutos. Es lunes. Te compartimos de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciemos con el COVID. Iniciemos con Salud Pública y con la Junta Central Electoral, que se están ahora mismo tirando la caja y los cajones. A ver quién tiene el número real de los fallecidos por COVID-19 en toda esta pandemia. Miren, ¿qué dice la nota que sale en la prensa? Que hasta el 9 de septiembre pasado, la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Registro Civil, computaba 8,656 los fallecimientos relacionados con el COVID-2019, una cifra que doblaba los 4,014 que reportaba el Ministerio de Salud Pública para ese mismo día, y se consideran como las oficiales. Entonces, si una persona sufre un accidente de tránsito y tenía COVID, ¿de qué murió? Obviamente no murió de COVID, así decía la semana pasada el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, cuando se le estaba cuestionando sobre la valía de los datos del registro civil para ser tomados como referencias estadísticas de salud. La Junta Central Electoral informó que del total que compilaba atribuido a muertes por la pandemia, 8,243 fallecieron en una clínica o en un hospital, 359 en casa o residencia y 28 en carretera o en la vía. Miren, aquí hay que hacer un paréntesis importante. Todos, a nivel mundial, sabemos que los números que han estado compartiendo los diferentes ministerios de salud pública no son exactos. Hay unas estadísticas mundiales y son números más o menos aproximados. Ahora bien, toda persona que le ha fallecido un pariente ha tenido que llenar un acta de defunción. Y en esa acta de defunción dice el motivo del fallecimiento de esa persona. Y es ese documento.
Clínica.
Sí, en la clínica. Es decir, cuando fallece una persona, lo que se le pone al lado es una acta de defunción.
Exacto.
Es decir, el motivo por cual esa persona fallece. Y ese documento es el que se lleva a la Junta Central Electoral para que le emitan ya el certificado oficial de fallecimiento de esta persona para poder hacer todo el papeleo propio del cierre de la vida. Es decir, eso es el día a día y eso es lo normal. Por lo tanto, en la Junta hay unos números que se corresponden con los trámites de los fallecidos, es decir, de los familiares de los fallecidos, porque van a la Junta a hacer todo el proceso. Entonces, no se trata de quién tiene o quién no tiene la razón. En nuestro país, de manera histórica, se maquillan las cifras para quedar bien ante la opinión pública. Aquí no se trata de estar maquillando nada. Si fueron 5, son 5. Si fueron 10, son 10. Si fueron 5,000, son 5,000. Es decir, no es ahí donde tenemos que enfocarnos. Si la Junta dice que tiene hasta el momento 8,656 fallecimientos por COVID, porque tiene los registros, no es irnos a discutir con Salud Pública, que dice que no, que son 4,000, la mitad. Cuando sabemos, la mitad, señores, eso es un número importante. Entonces,
podría haber una diferencia de 1,000, 2,000, pero
la mitad,
el 50%.
El 50%. Y desde principios de la pandemia, diferentes medios de comunicación han estado reportando que los números que comparte Salud Pública no son reales, no se corresponden con la realidad. Entonces, ahí tenemos un elemento a disputa. Pero ojo, claro, lo importante de todo esto no es quién tiene la verdad, es cómo se va gestionando y se sigue manejando este tema de la pandemia.
Pero a propósito de ese tema, la Dirección General de Epidemiología, Rey, hablaba precisamente de que había un tema de dificultades con el llenado, de errores significativos en el llenado de del acta de defunción. Y ellos atribuyen en una parte, por ejemplo, a los médicos de recién ingreso, que no necesariamente ya saben cómo hacer el correcto llenado de los certificados. Y también trae un elemento aquí a colación que de repente también puede sesgar un poquito. Ellos hablan de que hay una figura comunitaria conocida como alcalde pedáneo en las zonas rurales. Y esta persona tiene la potestad de llenar certificados de defunción ocurridas en la comunidad sin tener ningún tipo de conocimiento médico. Y esta persona puede poner una causa de muerte que no necesariamente es la real y se computa diferente. Pero sí, hay una diferencia importante.
El que busque encuentra.
Si el elemento para hacer el conteo es el acta de defunción, debe estar correctamente llenada. Claro. Debe tomarse un criterio unificado.
Solamente como ejemplo, lo que pasó en San Francisco de Macorís a principios de la pandemia el año pasado, donde la mayoría de las actas de defunciones decían que habían muerto por neumonía o complicaciones respiratorias. Y al final todos eran casos que estaban vinculados directamente con el COVID.
Así es. Bueno, un poquito de agua para bajar el calor y los ánimos. La Oficina Nacional de Meteorología, NAMED, informó este domingo que los aguaceros asociados a una vaguada y a una onda tropical que se han estado produciendo en distintas zonas del país continuarán produciéndose este lunes, aunque con menor intensidad. Dijo que a pesar de que se espera una disminución en su intensidad y frecuencia, el territorio nacional continúa bajo la incidencia de una vaguada y una onda tropical que han generado aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las lluvias se han producido en localidades del Gran Santo Domingo y las provincias San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Monseñor Noel, Azua y Monte Plata.
En otro orden, la red de narcotráfico operó por 9 años, hablo de Operación Falcón, y financió campañas electorales. La Procuraduría va a solicitar a la Suprema Corte de Justicia, así es, Overrey, designar un juez especial, y revela también que varios legisladores van a ser procesados. La organización criminal que integra extraditables investigados a través de la Operación Falcón había operado desde hace al menos 9 años, y entre sus operaciones figura el financiamiento de campañas políticas para lograr escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejos municipales y todo esto con la finalidad de lograr incidencia y poder. De acuerdo con el Ministerio Público, uno de los cabecillas de la red de narcotráfico financió de forma completa la campaña electoral del diputado PRMista por Santiago, Nelson Marmolejos Gil. Eric Randiel Mosquea Polanco habría invertido tan solo el día de las elecciones más de 9 millones de pesos. Lenín Torres Bueno, otro implicado, había invertido 550 mil pesos. Y la revelación la hizo Torres Bueno durante una conversación telefónica el pasado 9 de julio del año 2020, que es citada específicamente ahora en el expediente del Ministerio Público. Y esta red, se habla de red de narcotráfico y lavado de activos, que ya fue desmantelada, realizó operaciones ilícitas desde el año 2012, las cuales se habrían intensificado en el año 2017, y esto según las evidencias obtenidas. Aparentemente, esta era una organización criminal transnacional que se dedicaba a traficar cocaína de República Dominicana a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y comando y operaciones y todo la provincia de Santiago. Se habla, señores, de unos 2.500 kilos de cocaína semanales. Y si eso es desde el 2012, saque usted los numeritos.
Exactamente.
Increíble.
Bueno, y en esa misma línea, Juan Maldonado, quien fue suspendido como director de Comunidad Digna por sus vínculos con la Operación Falcón, fue perseguido por las autoridades la noche que fue arrestado. Según hace constar el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción depositada en el Palacio de Justicia de Santiago, al que el periódico Listín Diario tuvo acceso. Oigan esto. De acuerdo con el Ministerio Público, el diputado del PRD, Nelson Félix Pirrín, en su condición de legislador, ayudaba a Maldonado y usó su cargo para sacar al extraditable del cerco de la operación. Pero luego de un seguimiento en la carretera Mella, próximo al cruce de Guerra, en Santo Domingo Este, en un vehículo marca Toyota Land Cruiser Prado, color blanco, fue interceptado por los equipos investigadores. El Ministerio Público señala que al notar la presencia de los agentes, el diputado y el funcionario del actual gobierno emprendieron la huida, originándose una persecución, resultando arrestados a bordo del referido vehículo Félix Félix Maldonado y Juan José de la Cruz Morales. Dentro del vehículo, ahí encontraron de todo. Miren, fue ocupado una maleta marca Lucas con una caja, con un reloj Roger Dubois, 5 pulseras color dorado, un reloj Cartier dorado, una funda con un destornillador plano pequeño, 2 relojes Hublot, una pulsera de color negro, una caja Louis Vuitton con una cadena color dorada con su crucifijo, un anillo dorado, 5 pulseras, una caja con un anillo dorado en forma de estrella, 2 anillos plateados, una pulsera de color negro y dorada. Ellos vendían prendas. Una pulsera dorada y 2 anillos, un reloj marca Graham color verde olivo, un reloj Eulise negro con dorado, y así va la lista, ¿eh? Relojes Rolex.
Ese reloj que tú dices, ajá, Roger Dubois.
Sí.
El más baratito, Rey.
Sí, ¿cuánto?
Cuesta $50,000.
$50,000.
O sea, esos son relojes de ese rango.
De ese rango.
Hay de 100,000 y demás, ¿eh? Pero.
Y ahí vuelvo con el tema de la ciudadanía. Si usted es dueño de una relojería y alguien va a gastarle $50,000 en un reloj, no es por nada. Pero eso debe levantar sospechas.
Es que esto va, señores, esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Porque los artículos de lujo han encontrado una especie de aliciente en todas estas operaciones y en todos estos personajes. Y es importante el que esto se hable. Porque se habla de una dinamización de la economía, sí, pero ¿de qué manera se está dinamizando la economía? Entonces, cuando vemos una compra excesiva de artículos de lujo en un país donde tenemos la mayoría de la población, sabemos cómo vivimos, y cuál es el elemento importante de producción. Entonces, es la pregunta, ¿dónde están esos emprendedores, empresarios, hombres de negocios que están a través de su trabajo generando unos recursos que permiten una bonanza de esa naturaleza? Ah, pero nos estamos quedando con personas que tienen dinero. Eso es como una persona que tiene como profesión negociante.
Exactamente.
¿Qué tú eres? No, yo soy negociante. Sí, pero ¿dónde está el elemento de producción?
¿Cuál es el negocio?
No, no, no. Yo soy
la empresa.
Como decía Cintia ahorita, el perfil.
Claro,
el perfil.
Claro. Tenemos que dejar de hacernos los locos.
El perfil negociante, ¿cuáles
perfil,
son los datos?
Es decir, y lo hemos dicho, y lo dijimos inclusive en el momento en que se estaba instalando este nuevo congreso. Cuando veíamos ahí los multimillonarios, que el más pobre apenas tenía 500 millones de pesos, y nosotros decíamos, pero ¿y de dónde?
Sin acusar a nadie, pero que explique, no, ¿cuál es su empresa? ¿Cómo usted ha llegado a ese nivel de riqueza?
Es decir, señores, ustedes saben la lucha que tiene que coger un dominicano cualquiera para juntar 1,000,000 de pesos, 500 mil pesos.
Para sacar un apartamento,
100 mil pesos.
Sus
gastos diarios. Sí. Y luego tenemos a un congreso de genios de las finanzas, gente que tiene miles de millones de pesos, unas propiedades impresionantes. Entonces lo que hacemos es que se lo aplaudimos. No, no, no. Es decir, mi querido, ¿de dónde vino todo eso? ¿De dónde viene toda esa riqueza? Entonces, claro, es muy fácil hacerse de la vista gorda en algunos casos y en otros no. Porque todo aquí, el que paga impuesto, el que está declarado, sabe lo difícil que es echar para adelante en un país cumpliendo, claro, con todas las de la ley. Lo caro que sale. Donde cada 5 días en impuestos internos hay que hacer un reporte de algo, hay que pagar un algo. Cada 5 días, ¿eh?
Ah, sí, el IR3, el IR17, el ITEBI, el anticipo.
Amén de la parte bancaria, que cuando vas tú como empresario, como emprendedor, a buscar un préstamo para producción, te la ponen difícil y el dinero te sale muy caro. Sin embargo, cuando es para consumo, casi te lo quieren regalar. Entonces, sí, es que, claro, la sociedad completa debe ser sometida a un profundo análisis y a una profilaxis, porque mostrar una bonanza económica apoyada en el narcotráfico, apoyada en la corrupción, señores, eso es una burbuja.
Eso no es real.
Y eso no es real, y ahí no hay productividad. Ahí solamente se van enriqueciendo unos pocos. Y eso
así es.
Es nosotros manteniéndolo tranquilo en este tono, con el ánimo de ir conectando con esa cuidadanía que tanto nos hace falta. Seguimos con otro titular, Sobe.
Con otro titular. Bueno, hay uno bien interesante que tiene que ver con algo que nosotros hemos estado mencionando aquí, compartiendo, el concurso docente. Ay, Dios mío, pero cuántas cosas, El concurso docente de nuestro país, saben que las pruebas que le están aplicando a estos docentes salieron a la luz pública, o sea, son públicas. Las pruebas se filtraron en las redes sociales.
Wow.
Ahí la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP pide explicaciones al Ministerio de Educación sobre diferentes irregularidades y propone posponer el concurso. Las evaluaciones que se están aplicando a los maestros en el concurso de oposición docente son de dominio público, repito, circulan de chat en chat y en las redes sociales. Diario Libre específicamente tuvo acceso a las pruebas, incluido el código para desbloquear las destinadas a los docentes del nivel de primaria, que fue el primer grupo en examinarse. No es la primera vez que se filtran los exámenes que deben tomar los maestros que aspiran a ocupar una plaza, lo que desacredita el proceso que debe blindarse de la mayor transparencia para evitar que ingresen en el sistema educativo público profesionales que no estén calificados para impartir docencia. De las evaluaciones que circulan, Diario Libre tiene 8, 4 de habilidades cognitivas y 4 de conocimiento. Las últimas tienen el logo de una empresa que se colige fue la empresa que las elaboró. Estas pruebas se comprobó, se aplicaron a un grupo de los aspirantes.
Bueno. Ay, Dios mío. Y finalmente, realmente tratar también de hacer visible una situación. 4 perros han muerto, otros 26 están enfermos de neumonía en un refugio de animales. En este caso, el de la organización Ecoportal Dominicano. Dice, bueno, pero es un cambio brusco. Sí, esto también
claro,
es relevante.
Y es importante, claro.
Todos, 72 perros, 35 gatos que viven en el refugio ahora mismo, ubicado en la comunidad Los Delfina, del sector Los Mañones, esto es en La Victoria, están en riesgo de enfermarse y de morir. La causa, unas inundaciones causadas por el bloqueo del desagüe que mantenían seco el terreno del refugio. Debido a trabajos que realiza en la comunidad el Ministerio de Obras Públicas, que estaba haciendo unas calles, que se agradecen las calles también. Ellos hicieron el arreglo de unas aceras en la calle La Altagracia, que pasa frente al refugio, pero elevaron tanto las aceras que taparon un drenaje de la Institución Protectora de Animales. Y ahora el lugar se inunda cada vez que llueve. Ya han visitado el Distrito Municipal de La Victoria 10 veces solicitando ayuda. Los perros y los gatos no votan, pero necesitan ayuda.
Por supuesto.
Y lo único que necesitan en este caso es la construcción de un pozo filtrante para que esa agua que entra al terreno pues pueda desaguar por ahí. Eso también es relevante. Y nosotros como país también tenemos que cuidar a las personas que no nos representan ningún voto, ningún beneficio.
Porque eso es ciudadanía
también.
Eso
es ciudadanía también. Así que por favor a las autoridades, obras públicas, las autoridades específicas de La Victoria. Señores, ustedes nunca casi suenan en nada. ¿Cómo van a estar sonando ahora en un caso de esta naturaleza? Eso es maltrato animal.
Por supuesto.
De manera directa o indirecta, eso es maltrato.
Hacer de la vista gorda a una situación también es maltrato animal. Pero bueno, lo que pasa es que lo que están ocupando los diferentes cargos, miren quiénes son. Mire, una pregunta que yo...
¿Y en qué están?
Sí, una pregunta que yo le tengo directamente al presidente de la República. Y es lo siguiente. Estoy, porque no me puedo quedar con ella. Estamos viendo que hay un funcionario que estaba como director de Comunidad Digna, involucrado en este caso Falcón. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los elementos para que una persona ocupe un cargo público? Es decir, cuando tú dices director de Comunidad Digna, yo me imagino a una persona comprometida con la comunidad, a una persona que trabaja en labores sociales, con un historial de trabajo, es decir, conectado con su comunidad, con una sensibilidad y un conocimiento de los diferentes elementos que afectan
y
a una
valores, rey,
por
morales,
supuesto. Entonces, estamos viendo funcionarios van, funcionarios vienen, políticos metidos en todo esto. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Sí, yo sé que son cientos, miles de personas que hay que nombrar y que de repente, no sé, pero miren, pero cuando tú estás en el proceso de campaña, tú vas armando poco a poco la gente con la que tú quisieras trabajar. Se supone que debe existir también una especie de departamento, de área que pudiera ir depurando
entrando,
y viendo
depurando
a quienes vamos a ir involucrando, porque un gobierno será tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y estamos viendo muchos eslabones muy débiles, tan débiles que se están rompiendo. Entonces, está muy bien que él diga que en mi gobierno la corrupción, todo eso está muy bien, pero la selección del personal, la selección de la persona que está a tu lado, eso es algo muy serio. Eso es algo a lo que hay que dedicarle un tiempecito. Hay que dedicarle reflexión a eso, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice una frase, y eso es para asumir esto con muchísima responsabilidad. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol, porque estamos muy comprometidos con nuestro país, porque es desde aquí que lo vamos a hacer. Es desde aquí, analizando esto con muchísima seriedad e invitando a que todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, esto, sí, esto debe ser un tema de conversación, no de cotilleo, no, de conversación profunda, de reflexión, de que esto se hable en la casa, se hable con los hijos, se hable con los colaboradores, se hable, lejos de los chismes de los reggaetoneros y de la música que idiotizante que está ocurriendo por ahí. Son estas las cosas que nosotros debemos prestarle muchísima atención. ¿Para qué? Para tener un mejor país. Es para eso, para que podamos salir de este entolladero en el que estamos. Y como dice el editorial del periódico Listín Diario hoy, que salga toda la pus, que salga todo lo podrido, para que salgamos de esto.
Claro.
Seguimos con música, Zoe.